Hey everyone!
Hola a todos!
This is Jahaira.
And this is Stephanie. And welcome back to Cuento Crimen Podcast.
Hoy vamos a hablar del caso de JonBenet Ramsey, un caso que es muy reconocido en los Estados Unidos.
And this case was actually requested, and it took us a little bit to get to it, porque vamos a contar el caso en español.
Y decidimos hacerlo mostly en español, because, you know, it is a big case, and it's very famous, pero no hay muchos que lo han contado en español. And so we feel like the Spanish community no va a saber de este caso as much as, like, you know, English-speaking communities.
Yeah, en inglés hay muchas películas, videos, libros y más podcasts que hablan sobre el caso. Y entonces vamos a contarlo en español. Pueden escucharlo con alguien en su familia que hable español, como su mamá, abuelita, or just anyone. And you can maybe introduce them to true crime.
We all know it only takes one case to get you hooked on true crime.
Yeah.
Y también a nuestros seguidores que les gusta el true crime, es muy probable que ya conozcan el case. So that's also why we will mainly tell the story in Spanish. So yeah, it's perfect to listen with a loved one that might not know this case. Please feel free to like let us know if you all like this idea, you know, episodios just strictly en español for the more famous cases that we can cover here.
Antes de empezar el caso, we again would like to give you all a heads up.
We will talk about sensitive topics y queremos darles una advertencia porque vamos a hablar de temas sensibles.
And again, queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y a las víctimas. And before we jump in, we do want to say a small disclaimer. Our first language is Spanish, but you know, with two languages, both mm-hmm. English and Spanish, sometimes you kind of forget stuff.
Yeah.
So we will be trying our best.
So bear with us, but we tried. Okay, now let's jump in. So, como dijimos in the introduction, hoy vamos a hablar sobre el caso de JonBenet Patricia Ramsey.
JonBenet Ramsey nació en agosto 6 del 1990 en Atlanta, Georgia.
La niña lleva el nombre de su padre y su madre, JonBenet Ramsey, and su mamá se llamaba Patricia Ramsey.
También tiene un hermano que se llama Burke Ramsey. Y su papá tuvo un matrimonio anterior y tuvo tres hijos que se llaman John Andrew Ramsey, Melinda Ramsey Long y Elizabeth Ramsey. And Elizabeth se murió a la edad de 22 años en un accidente de coche. Y JonBenet vivía con sus papás y hermano Burke en Colorado y sus medios hermanos vivían con su mamá en otro estado.
La familia Ramsey era una familia muy reconocida y no era familia de dinero. Su papá, JonBenet Ramsey, era un empresario multimillonario. Y su mamá, Patricia Ramsey, era una ex reina de belleza.
La familia vivía en Boulder, Colorado. Vivían muy cómodos, con lujos, y nunca les faltaba nada a los niños. And vivían en una casa muy grande. And, you know, like, era una familia muy reconocida.
Mm-hmm. Y JonBenet empezó a participar en concursos de belleza a los 6 años. Ya había ganado varios títulos de concursos. Fue obviamente influenciada por su mamá porque ella también era ex reina de belleza. Era una niña muy alegre, cabello rubio, y en sus concursos de ella usaba disfraces con, you know, mucho brillo, también usaba maquillaje. Lo típico que vemos en las en los concursos de belleza. Y hay muchas fotos y videos de ella por todo el internet.
Ella era una niña que capturaba la atención de todos. Ella participaba en los concursos de belleza, pero también era una niña normal que le gustaba jugar, correr, tenía sus amiguitas. Mm-hmm. Y también iba al kindergarten en la escuela High Peaks Elementary School en Boulder, Colorado.
La familia fue a celebrar Navidad con unos buenos amigos y ya más tarde llegaron a la casa. Al otro día, Patty se despertó diciembre 26 del 1996, como a las 5 de la mañana, y bajó de su recámara.
Y cuando ella bajó, se encontró con una nota en los escalones, y era una nota de 2 páginas y media. Y en la carta decía que habían secuestrado a su hija y pedían la cantidad de 118 mil para su rescate. Y que iban a llamar al siguiente día como entre las 8 de la mañana y 9 de la mañana.
Anteriormente, la mamá no había sospechado nada. Era la temporada de Navidad, ella estaba festejando, y la noche anterior celebraron Navidad con amigos, todo estaba normal.
Y la nota decía que no hable con nadie, con la policía, que no hable con amigos, y que siguiera las instrucciones en la nota. Y demandaban esa cantidad por el rescate de su hija, pero Patsy de todos modos llamó al 911.
Y después de la llamada, el departamento de policía de Boulder llegó a la casa de los Ramseys y cometieron muchos errores que afectaron la investigación.
La familia Ramsey les llamó a sus amigos y todos llegaron a la casa para estar ahí con ellos para, you know, mostrarles su apoyo y ayudar en cualquier modo que puedan. Y yo pienso que eso es muy normal, llamarle a amigos y a familia, porque ¿qué más vas a hacer? You know,
yeah. Vas a estar ahí solo pensando en todo lo que puede estar pasando, o vas a querer apoyo de tus queridos.
Sí, pero la casa era la escena del crimen, y con toda la gente adentro y los niños corriendo por toda la casa, eso sí afectó la evidencia.
Sí, porque ahora los investigadores no van a poder saber, por ejemplo, si hay huellas, si son de esa noche y no que alguien entró y le hizo daño a JonBenet, o si eran porque todos habían venido a la próxima mañana. Ahora todo está revuelto.
Y a lo mejor una de las razones por qué esto pasó fue que al principio todos pensaban que era un caso de secuestro. Entonces nomás revisaron la habitación de JonBenet. Y ese cuarto era el único que estaba solito ahí, nadie podía entrar. Nomás era la casa que todos estaban por todos lados.
Uh-huh. Y pues ahí estuvieron esperando la llamada que supuestamente iba a venir entre las 8 y 9 de la mañana, pero nadie nunca llamó.
Y en la tarde, el papá John Ramsey empezó a buscar por la casa, por órdenes de la policía. Y en eso, él encontró a su hija en el sótano. Y él obviamente, espantado, él tocó el cuerpo, la levantó y la llevó arriba a la casa donde estaban todos. Y ahí Patsy, ella se aventó arriba de JonBenet.
Así una mamá en shock.
Una mamá ya en shock.
A su hija, sí. Y una advertencia, porque vamos a hablar de cómo encontraron a JonBenet y qué fue lo que le pasó. So, cuando la encontraron en el piso, la encontraron con duct tape que cubría su boca. Sus muñecas y su cuello estaban envueltas con un cordón blanco.
Los investigadores siguieron con más errores porque al decirle a John Ramsey que vaya a buscar por la casa, John la encontró y tocó a JonBenet. Y haciendo eso, pues no se está conservando la escena del crimen.
Y sí, porque si John tocó el cuerpo de JonBenet, ahora sus huellas van a estar por todo el cuerpo de JonBenet. Entonces no se va a saber si estaban allí originalmente porque él tuvo algo que ver o si estuvieron allí cuando él encontró el cuerpo. Y también otro error fue que los padres de JonBenet fueron entrevistados juntos y no separados.
Y en cualquier otro caso, los padres tienen que ser cuestionados separados, you know. Y en este caso, con más razón, porque el crimen fue en la casa. So, típicamente, la gente que vive en esa casa tiene que mostrar que son inocentes. Y para poder hacer eso, es necesario tener, entrevistas separadas, porque así, pues no se pueden poner de acuerdo si son culpables, ¿no?
Porque, típicamente, right, los entrevistan separados para ver qué es lo que dice cada uno. Y si estaban juntos, entonces ellos mismos van a saber qué es lo que dijo la otra persona.
Sí.
Durante la autopsia descubrieron que tenía su cráneo fracturado y también había sido agredida sexualmente y estrangulada con un garrote. Sus muñecas y cuello estaban envueltas en un cordón blanco.
La causa oficial de muerte fue declarada como asfixia por estrangulamiento asociada con trauma craneocerebral y el caso fue clasificado como homicidio.
El garrote que encontraron con el cuerpo de JonBenet fue hecho con una parte de la brocha de pintura de Patsy, que es la mamá de JonBenet, y también encontraron piña en el estómago de JonBenet.
La familia no recuerda haberle dado piña la noche anterior, pero en la cocina había un plato con piña y tenían las huellas de su hermano Burke, pero a mí eso no puede concluir nada.
Ya con el cuerpo encontrado, la familia Ramsey como que no querían tanto cooperar con la investigación. Ellos querían que se enfocaran en otros sospechosos y no en ellos. La nota de rescate es una parte muy importante en el caso. La nota fue escrita dentro de la casa Ramsey y fue escrita con una libreta y pluma en la casa. Y es una nota que es dos, casi tres páginas. Y muchos discuten, ¿para qué una nota tan larga? Porque tres páginas...
Es que tenían tiempo, uh-huh. You know, para escribir una nota
no
tan larga.
No estaban en prisa.
Ajá. Y también en la misma libreta que encontraron, ahí también había como que empezaron a escribir allí como por práctica.
Uh-huh.
Y luego empezaron otra vez y fue la nota que dejaron en los escalones. Y han dicho que típicamente las notas de rescate son cortas y escritas rápidamente porque te quieres ir de la escena.
Uh-huh.
Pero en este caso la persona responsable se tomó su tiempo. Escribió casi tres páginas.
Y sí, porque a veces hasta escribir tres palabras te va a tomar más tiempo para irte corriendo de esa escena, you know?
Sí.
Y en la carta están pidiendo, como dijimos anterior, $118,000, que es la cantidad exacta que John recibió como un bonus de su trabajo.
En esta parte del caso también muchos discuten la cantidad que están pidiendo porque no hay mucha gente que sabía la cantidad exacta de este bonus.
Uh-huh.
You know, puede ser nomás la familia, la gente que trabaja con él.
Alguien cercano, ajá, que le platicó.
Un amigo.
Ajá.
Pero no hay mucha gente que y no sabía que él recibió esa cantidad,
uh-huh,
as a bonus.
Yeah. Y yo también pienso que $118,000 es un número muy exacto. Porque no pudieron decir nomás así como $100,000,
uh-huh,
o $200,000. Pero, like, era
118.
Ajá.
Y es un número que tiene como significado,
uh-huh,
you know, porque fue el número exacto que él agarró as a bonus.
Bonus, ajá. Y entonces los tres, John, Patsy y Burke, enviaron muestras de escritura para poder comparar la carta de rescate.
John y Burke fueron aclarados de haber escrito la nota, pero Patsy no fue aclarada. No pueden decir que ella la escribió, pero también no pueden decir que no. Nomás, uh-huh, dicen que hay cosas muy similares en las letras de las dos personas,
uh-huh,
you know.
Y en el 1999, un jurado de Colorado votó para acusar a los Ramseys de poner en peligro a una menor y obstruir la investigación.
Pero el fiscal se negó a procesar a los Ramseys porque la evidencia no era suficiente y los padres nunca fueron nombrados como sospechosos del asesinato. Pero hay muchas teorías y también hay más sospechosos. Hay 8 sospechosos y vamos a hablar sobre ellos y las teorías. Hay 2 teorías y la primera es que la familia tuvo algo que ver.
Y la segunda teoría es que había un intruso. Hay evidencia física. Junto al cuerpo de JonBenet había una huella de una bota que no le pertenecía a nadie en la familia. Había una ventana rota en el sótano. Ya estaba quebrada desde antes de la muerte de JonBenet, pero todavía es algo que tenemos que tener en mente. Y también se encontró ADN de gotas de sangre de un hombre desconocido en la ropa interior de JonBenet.
Yeah, so esas son las 2 teorías y ahora vamos a empezar con los sospechosos. Y primero vamos a hablar de la mamá.
Y esos no son sospechosos que Stephanie y yo pensamos, ¿verdad? Son sospechosos que se han
hablado
sobre los años.
Ajá, en películas, en, uh-huh, entrevistas, en otros podcasts. Esos,
yeah,
son los sospechosos que son muy conocidos en este caso.
Ajá. So, just a disclaimer. So, yeah. So, la primera es la mamá, Patsy Ramsey. Una de las teorías es que Patsy estaba limpiando la cama de JonBenet porque ella todavía mojaba la cama. Y dicen que puede ser que esta vez Patsy se enojó y a lo mejor la golpeó en ese momento, like, no reaccionó. Y a lo mejor por, you know, golpearla o algo, a lo mejor quizás JonBenet se pegó en la tina del baño.
Y JonBenet fue encontrada con una cuerda alrededor de su cuello y estaba apretada con un garrote. Y luego concluyeron que ese garrote fue hecho con uno de los útiles de pintura que le pertenecían a Patsy.
Y la nota también del rescate fue escrita con una libreta y pluma de Patsy. Y como mencionamos anterior, Patsy no fue aclarada, ¿verdad?, de esa nota. No se pudo decir si sí o no eran ellas porque su escritura era muy similar.
Y ahora vamos a hablar de la llamada que Patsy hizo al 911 cuando ella encontró la nota. Kim Archuleta fue la operadora del 911 que contestó la llamada de Patsy. La llamada es pública y está en YouTube, so ahí la pueden escuchar también. Patsy se escucha like destrozada porque no está su hija en su casa. Mm-hmm. Pero Kim Archuleta dice que cuando Patsy quiso colgar, ella realmente no colgó el teléfono. Y ella dice que escuchó más gente. Ella dice que escuchó a alguien decir, ok, ya hablamos a la policía, ¿ahora qué?
Kim Archuleta dice que ella escuchó 2 a 3 voces diferentes. También ella cree que la llamada fue ensayada.
Y luego dos investigadores revisaron la llamada y ellos creen haber escuchado otra cosa diferente. Ellos dicen que escucharon a alguien decir, contigo no estamos hablando. Y luego otra persona dice, ¿qué hiciste? Y luego una voz más callada dice, ¿qué encontraste?
Muchos piensan que eran los papás hablando con el hijo, aunque ellos siempre han dicho que Burke estuvo dormido durante todo esto.
El FBI y Servicio Secreto examinó la llamada y ellos dicen que no escucharon ninguna conversación después de que Patsy colgó el teléfono.
Y la llamada, como mencionamos, está en YouTube. Ahí pueden ir a escuchar y díganos ustedes qué es lo que ustedes piensan de lo que estaba pasando o qué fue lo que de veras estaban diciendo.
Y ahora vamos a hablar sobre el segundo sospechoso, el papá. Él es un sospechoso porque cuando él empezó a buscar por la casa, él directamente fue al sótano. Y ellos dicen que el sótano era una área olvidada en la casa, like, no se usaba, nadie iba allí. So piensan que es un poco raro que él fue directamente a esa locación de la casa.
Y el oficial de policía, Linda Ardent, fue clara con sus instrucciones. Ella dijo que sí encontraban algo que no lo fueran a tocar. So, sí los mandó a que buscaran la casa, pero I guess sí quería conservar lo que estaba ya hecho.
Ajá, lo que fueran a encontrar. Uh-huh. Ajá. Y como dijimos anteriormente, eso fue lo que hizo. John tocó a su hija, la alzó y la llevó arriba con toda la gente.
Uh-huh.
Y le quitó el duct tape que tenía en su boca y también le cubrió con una cobija.
Y Fleet White era un muy buen amigo de John Ramsey. So él estuvo allí cuando John la fue a buscar en el sótano. Y él dice que antes de que John prendiera la luz y antes de que él viera el cuerpo de su hija, él dijo, oh my God, like, él se sorprendió, pero la luz todavía no estaba prendida y él todavía no se miraba el cuerpo de JonBenet. Y con todo lo que hizo, él destruyó más evidencia. Y esta es evidencia que posiblemente podría ayudar a los investigadores a encontrar el culpable de la muerte de JonBenet.
También los detectives dijeron que la actitud de John era un poco extraña. Uh-huh. De hecho, un detective dice que ya que encontraron a JonBenet a poco tiempo, ese mismo día, John estaba haciendo planes para irse de la casa y llevarse a su familia a Atlanta.
Y todo esto pasó el mismo día que encontraron a su hija.
Pero luego John aclaró que le habían dicho que se tenía que ir porque la casa era no donde pasó el crimen. Pero es un poco criticado porque se va a ir a Atlanta, a un lugar más lejos de donde, todo está pasando.
Es muy lejos, ajá.
So, es criticado por esa razón.
Y otro sospechoso es el hermano de JonBenet, Burke Ramsey, que era 3 años mayor que su hermana. Sus padres todo ese tiempo trataron de protegerlo de la prensa porque solamente era un niño.
No fue hasta 20 años después que Burke Ramsey quiso hablar sobre el caso. Ya es Burke Ramsey de 29 años. Hizo una entrevista con Dr. Phil y vamos a poner el video en nuestra descripción del video. Y allí Burke Ramsey hace una entrevista y tiene una sonrisa durante todas las preguntas.
Y su sonrisa obviamente también fue criticada because si estás hablando de un tema tan sensible, o sea, es tu hermana, ¿por qué tan alegre? Uh-huh. O ¿por qué tan...? Pues sí, porque una sonrisa,
Y por esa razón empezaron a sospechar de Burke. Desde allí volvieron a investigar la evidencia del crimen.
El equipo de CBS tenía una teoría. JonBenet tenía un golpe rectangular en su cabeza. Y en las fotos de la investigación hay una flashlight en la cocina y ellos piensan que Burke le pegó a JonBenet con esa flashlight. La medida de la flashlight y el golpe que tenía JonBenet son exactas.
Pero no hay evidencia de huellas que JonBenet ni Burke habían tocado esa flashlight.
Pero esta teoría fue más sospechosa porque, si se acuerdan, en la autopsia salió que JonBenet había comido piña. Y hay otra teoría que dice que JonBenet le había quitado un pedazo de piña a su hermano.
Y que por esa razón Burke, el enojado, le pegó con la flashlight que estaba ahí en la cocina.
Sí, o sea, no le quiso pegar o hacerle daño a propósito, sino nomás sino era un niño, reaccionó, le pegó y cosas pasaron. Y también el cuerpo de JonBenet tenía 2 marcas en su espalda. Anteriormente habían pensado que alguien usó una pistola paralizante para dejarla inconsciente y llevársela al sótano.
Pero esta teoría fue descartada porque las marcas de una pistola paralizante serían muy diferentes. Y JonBenet tenía marcas muy distintas y no serían igual que, unas marcas.
Lo que vemos típicamente. También leímos que Burke en el pasado había embarrado heces en el baño y en la recámara de JonBenet.
I mean, eso es un poco extraño hacer eso. Yo sé que son niños, pero pienso que es algo extremo también.
Son como cosas de niños, pero pesadas.
Sí,
¿no?
Sí. I mean, sabemos que JonBenet tenía mucha atención y a lo mejor él actuaba de esa manera porque, él no tenía la misma atención que JonBenet. Ajá. Y también leímos que peleaban, que anteriormente él había pegado con un club de golf.
Yo pienso que es normal de pelear así entre hermanos, especialmente cuando están chiquitos, porque ellos sí estaban niños todavía. Sí es un poco peligroso la manera que ellos, cómo peleaban, pues, ¿verdad? Sí. Yo nunca le pegué a mis hermanas con un club de golf, Pero son niños, a lo mejor él no pensó en el daño que le podía hacer a su hermana.
Y también, un club de golf está pesado, ¿verdad? Pero como un niño, no creo, a lo mejor no sabía que estaba pesado. Porque ese sí, puede hacer daño. Eso sí, suena muy peligroso, pero pelear con un hermano es normal. Muy normal.
Y aunque esté pesado, yo trabajo con niños y creo que ellos
no saben las consecuencias.
Niños no se enfocan en las consecuencias que traen. Ellos nomás son pura reacción.
Sí, así son los niños.
Y entonces el siguiente sospechoso aquí es Gary Olivia.
Gary Olivia, un sex offender, estaba viviendo en Boulder, Colorado. Y habían sospechado de él porque JonBenet había sido abusada sexualmente.
Él fue detenido por cargos de droga en el año 2000 y en su mochila encontraron una foto de JonBenet. JonBenet era una beauty queen, entonces sus fotos salían en revistas y así es como que él pudo tener esta foto de ella. No fue una foto que él le tomó de ella, sino nomás...
como de una revista.
De una revista.
Ajá. Y luego pasa tiempo y un amigo de Gary, Michael Vail, habló con la policía diciendo que no mucho tiempo después del asesinato de JonBenet, que Gary le había dicho que él había lastimado a una niña.
Michael también dijo que el garrote que estranguló a JonBenet era muy similar a lo que Gary usó cuando una vez intentó estrangular a su madre con un cable de teléfono.
Y cuando fue arrestado, él también fue encontrado con una pistola paralizante, aunque habían concluido que las marcas no fueron hechas por una, pero sí queríamos mencionar que fue encontrado con una.
Igual que el papá, mamá y hermano Burke, Gary también fue aclarado después de que le hicieron pruebas de ADN.
Ok, y ahora el siguiente sospechoso es el electricista, que se llama Michael Helgoth. Y él tuvo un problema con una propiedad que involucraban a la familia Ramsey. Y dicen que eso a lo mejor pudo ser suficiente para secuestrar a JonBenet y vengarse.
Y encontraron una huella de bota en la escena del crimen y la huella es muy similar a la de Michael. Pero él se suicidió antes de que averiguaran más. Cuando él se convirtió en un sospechoso, él se quitó la vida.
Pero él también fue aclarado no culpable con las pruebas de ADN.
El siguiente sospechoso es un ex maestro, John Mark Carr. Él confesó que él estranguló a JonBenet y cuando confesó, él dio muchos detalles.
No vamos a decir los detalles porque son muy gráficos.
Uh-huh.
Él confesó cuando él estaba comunicándose por correo electrónico con un profesor de la Universidad de Colorado en Boulder. El profesor Michael Tracy estaba haciendo un documental sobre el caso y los dos estaban hablando correo electrónico y ahí fue cuando él confesó.
El profesor Michael Tracy llevó la confesión a las autoridades y John fue arrestado.
Este John Mark Carr estaba viviendo en Zelandia. Él estaba escapando cargos de pornografía, pero ya que llegó a los Estados Unidos, él también fue aclarado no culpable con las pruebas de ADN.
El siguiente sospechoso fue la ama de casa, que se llamaba Linda Hoffman Pug. Entonces, ella era la ama de casa y su esposo era la persona de mantenimiento para la familia Ramsey. Por eso era normal que ellos tuvieran llaves para la casa.
Y desde el principio, Linda expresó sus sospechas sobre la mamá Patsy, porque decía que Patsy y JonBenet, su hija, peleaban por cosas muy chiquitas, de que JonBenet quería ir a jugar con su amiga o que ella se quería poner esto y no eso. Entonces tenían como, chocaban,
Yeah. Y Patsy dijo que Linda le había solicitado un préstamo porque tenía problemas de dinero, pero la familia había negado esto y Patsy piensa que Linda se quiso vengar por no haberle prestado dinero.
Y los investigadores le dijeron a Linda que escribiera algo para poder comparar su letra con la letra de la carta de rescate. Y también ella aceptó a tomarse huellas y dio mechones de su cabello. Y también ella fue aclarada de la muerte. Dijeron que ella no era culpable con las pruebas de ADN.
El último sospechoso es Bill McReynolds. Una semana antes de la muerte de JonBenet, Patsy había hecho una fiesta. Ella hacía muchas fiestas y, of course, eran muy elegantes, muy bonitas porque pues eran familia de dinero. Y Bill McReynolds se había disfrazado de Santa Claus para entretener a los niños.
Y había rumores que Bill le había tomado interés a JonBenet, que JonBenet le había regalado un pomito de brillo al señor que estaba disfrazado de Santa Claus.
Uh-huh.
Y Bill falleció, pero antes de entrar a una cirugía, él se había llevado el pomito con él y también le pidió a su esposa que en caso si se muriera, que mezclara sus cenizas con el pomito de brillo.
Es un poco raro.
Uh-huh.
Es un, es, ya, yeah, al leer eso, obviamente vas a pensar, vas a decir, ¿qué? Like, es un hombre que ya es mayor. Y bueno, no sé, a lo mejor quizás él era un fan de JonBenet. Mm-hmm. Y a lo mejor, como ellos vivían, eran del mismo lugar, like, él quería lo mejor para ella. You know, like, she was in beauty pageants. Y él dijo, oh, you know, apoyo a alguien, sí, que está aquí, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ese pomito de brillo era importante para él.
Mm-hmm. Ok, you know, Chahaira, tú trabajas con niños, ¿verdad? Uh-huh. Yo también he trabajado con niños. Uh-huh. Y a mí me han regalado muchas cositas, dibujos, pulseras.
Sí.
Y son cositas que, pues, uno ha guardado. Yo, uh-huh, sé que tengo cositas guardadas. Mi mamá también trabaja con niños y ella también le gusta guardar muchas cositas que, you know, dibujos. Uh-huh. So, a lo mejor también pudo hacer algo así.
Especial, ajá. No, pero es lo que también pensé. Sí, se me hizo un poco raro, pero dije, a lo mejor, like, si es un fanático de ella, like, de veras, quiero lo mejor para JonBenet, like, a lo mejor eso sí tenía mucho significado para él.
Pienso que lo más raro es que él quería que fuera mezclada con sus cenizas. Eso es algo un poco extremo. You know, yo sé que guardar el pomito de brillo es algo normal, pero mezclarla.
O que él se acuerde de ese, you know, del brillo cuando él está, you know, muy enfermo. Uh-huh. Hay cosas más importantes que pensar, you know, like, yo amo a los niños, pero si yo estuviera en una condición crítica, no va a ser lo primero que voy a pensar.
Sí.
Like, oh, dame la flor que me hizo so and so.
Es algo raro. Bill McReynolds también fue aclarado de el asesinato de JonBenet. Uh-huh. Con las pruebas de ADN. Y años después, en el año 2003, pusieron la muestra de ADN que encontraron en la ropa interior de JonBenet. Fue ingresada en CODIS, que es el base de datos nacional de ADN, pero no pudieron concluir nada.
Y todavía sin respuestas, en medio de acusaciones y todo mundo sospechando de la familia, Patsy Ramsey falleció.
Patsy Ramsey murió en el año 2006 de cáncer de ovario y fue enterrada en Mariette, Georgia, junto a JonBenet. Y JonBenet fue enterrada junto a su media hermana que había muerto en un accidente de carro.
En el año 2008, la fiscal de distrito de Boulder, Mary Lacey, tomó el caso y hizo más investigaciones. Los investigadores desarrollaron un método de ADN dejado por las células de la piel en la ropa de JonBenet.
Y con esta nueva información, Mary Lacey aclaró a la familia completa con este nuevo método que usaron para el ADN con las células de la piel. So, la nueva evidencia concluye que la familia no estaban involucrados.
Y en el 2010 el caso fue abierto otra vez con el enfoque en las muestras de ADN. Y ahora piensan que el ADN son de dos personas y no nomás una.
Y en el año 2016, el ADN fue enviado a la Oficina de Investigaciones de Colorado para hacer más exámenes con métodos más nuevos y más avanzados.
También el mismo año, CBS habló del caso y implicó que Burke era culpable por el asesinato de su hermana JonBenet. Nomás queremos aclarar, esto no es algo que nosotros estamos diciendo, es algo que nosotros escuchamos y se ha dicho. Burke también fue aclarado porque el ADN no era un match.
Burke demandó a CBS por $750 millones por difamación, por decir que él era el culpable. Esa demanda se resolvió en el año 2019, pero nunca dijeron cuál fue el acuerdo.
Uno de los investigadores más involucrados en el caso fue Lou Smith. Él dedicó su vida a este caso, pero desafortunadamente él ya murió. Él dejó diarios de videos y habló sobre toda su investigación y él cree que algún día con ADN van a poder saber quién fue el responsable por la muerte de JonBenet.
El caso de JonBenet Ramsey sigue abierto y sigue sin resolverse.
Es algo muy triste lo que le pasó a JonBenet. Era muy chiquita, sí, con mucho por delante. Era una estrella.
Sí, apenas 6 años.
Mm-hmm.
Y es un caso muy famoso aquí en los Estados Unidos. Es un caso que todos quieren saber qué fue lo que pasó. Ya va como 24 años sin saber.
Mm-hmm. Ya, porque nosotros nacimos en el 1996.
Ya. Ya, eso queríamos compartir este caso bien famoso que mucha gente sabe de este caso. Lo queríamos compartir con nuestra comunidad y compartir esta historia para que ustedes también sepan de lo que le pasó a JonBenet Ramsey.
Esperemos y les guste. Y gracias por venir a escucharnos esta semana y nos vemos para la otra.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.